MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, un programa especial dedicado a una situación especial. Una hora entera sobre los reactores nucleares, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es lunes 14 de marzo de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y tenemos un programa especial porque usted así lo pide. Tenemos una situación que llama nuestra atención, una situación con aspectos tristes, negativos, pero también algunos aspectos positivos. Ya lo escuchará usted. Usted, y lo ha demostrado con el correo electrónico, se ha sumado a los buenos deseos que tiene todo el mundo para que Japón pueda recuperar tan pronto como sea posible su tranquilidad y pueda reducir al mínimo los daños producidos por el terrible terremoto del viernes pasado. Usted sabe de los accidentes ocurridos en plantas nucleares en Japón como consecuencia de este sismo, que es uno de los más poderosos de toda la historia. Y hay muchas preguntas con respecto a, bueno, cómo funciona un reactor nuclear, qué tipos de accidentes puede sufrir un reactor nuclear, cuáles son las posibles consecuencias de los accidentes ocurridos en Japón recientemente. Sobre eso vamos a platicar a lo largo del programa, y recuerde que el programa siempre lo lleva usted por delante. Usted dice para dónde quiere que vaya este programa. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Comenzamos.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
El 2 de diciembre de 1942, el CP-1 estaba listo para comenzar a funcionar. El CP-1 fue el primer reactor nuclear de la historia. El director del proyecto, Enrico Fermi, uno de los físicos más brillantes de toda la historia, empezó a medir la radiactividad alrededor de una pila de ladrillos de grafito que en su interior tenían bolsas llenas de uranio. A las 3:25, bueno, a las 3:25 hora local de la tarde, Fermi empezó a ver un aumento muy notable en la radiactividad del reactor. Eso significaba que el reactor nuclear estaba generando más energía de la que consumía. Se necesitaba aire, un poco de agua para enfriar el reactor nuclear, todo eso consumía energía. Llegó un momento en el que el reactor estaba produciendo más energía de la que consumía, y de manera sostenida. En ese momento se inició la primera reacción nuclear controlada de la historia. Bueno, cuando menos la primera reacción nuclear controlada artificial de toda la historia. Ahorita le voy a decir por qué artificial. Al cabo de 28 minutos, el reactor fue apagado y después de una serie de estudios, Fermi tuvo la oportunidad de ofrecerle a la comunidad científica una serie de fórmulas que describían con gran precisión el proceso de fisión nuclear. Esas fórmulas sirvieron, entre otras cosas, para fabricar las armas nucleares con las que se pretendía detener a Hitler. Y ya conoce usted toda la historia: las bombas no estuvieron listas para Hitler, pero sí estuvieron listas para Tojo y se las echaron. Bueno, vamos a aclarar algunos aspectos. Todos los átomos están hechos de lo mismo. La única diferencia entre un átomo de hidrógeno, uno de oro, uno de estaño, uno de oxígeno y uno de uranio es la cantidad de partículas que hay en el centro, pero el tipo de partículas que forman a cualquier átomo son las mismas: protones, neutrones y electrones. El único átomo que no tiene neutrones es el átomo de hidrógeno, la versión más simple del átomo de hidrógeno. Tiene un protón positivo en el centro y un electrón negativo a su alrededor. La carga del protón es de la misma del mismo tamaño, de la misma dimensión que la carga del electrón, pero de signo opuesto. En un átomo normal hay la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones alrededor. Las cargas eléctricas iguales se repelen, ya lo hemos dicho antes. Y existe una repulsión eléctrica fantástica en el núcleo del átomo de oxígeno, por ejemplo. Hay 8 partículas con carga eléctrica positiva. que se están repeliendo y aún así están pegadas entre sí. Hay una fuerza nuclear que es mucho más fuerte que la repulsión electromagnética, que la repulsión causada por las cargas eléctricas idénticas, y esa fuerza nuclear fuerte, así es como se llama, es uno de sus nombres, mantiene pegadas a las partículas para formar un núcleo atómico. Los neutrones ayudan. Los protones y los neutrones generan y sienten la fuerza fuerte, que es una fuerza de atracción. Si usted tiene un átomo con 16 partículas en total, pero solamente 8 de ellas tienen carga eléctrica positiva, la repulsión eléctrica entre esas 8 cargas eléctricas no alcanza a desbaratar el núcleo, porque hay 16 partículas que están sumando su fuerza fuerte para mantener el átomo, al núcleo del átomo unido. En un átomo de oxígeno típico hay 8 partículas con carga eléctrica positiva y 8 partículas sin carga eléctrica, 8 neutrones. En general, mientras más grande es el átomo, la proporción de neutrones a protones va creciendo. Haga sus cuentas. El átomo de uranio tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva, si mal no recuerdo. Y tiene, en el caso del material, del núcleo que se utiliza, de la variedad de uranio que se usa en reactores nucleares, tiene 235 partículas en total. Hay muchos más protones, hay muchos más neutrones neutros que protones positivos. La cantidad de fuerza fuerte que se necesita para mantener unido a un núcleo con 92 partículas positivas que se repelen entre sí, apiñadas muy cerca una de la otra, es enorme. Acuérdese que la fuerza de repulsión entre dos partículas con carga eléctrica igual aumenta al disminuir la distancia. Si usted agarra dos partículas con carga eléctrica positiva y mide cuál es su fuerza de repulsión cuando están a 10 centímetros de distancia, cuando reduzca esa distancia a solo 5 centímetros, va a encontrar que la fuerza se hace 4 veces más grande. Al disminuir la distancia a la mitad, la fuerza se incrementa 2 veces. Usted tiene que multiplicar al cuadrado, multiplicar por sí mismo el factor de reducción de distancia para saber qué tan fuerte, qué tanto más fuerte es la fuerza de repulsión. Disminuye a la mitad la distancia entre dos partículas, el factor de reducción es de 2. Usted le dividió en un medio la distancia. Puede decir que el factor de reducción es de 2. Agarre ese número 2 y elévelo al cuadrado. Eso le dice qué tanto aumenta la fuerza de repulsión entre partículas. Si las acerca mucho, 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 como para formar un núcleo atómico, que es 10.000 veces más pequeño que un átomo, y un átomo mide aproximadamente una 10.000.000 de milímetro, la 10.000.000 de una 10.000.000 de milímetro es lo que mide el núcleo del átomo de uranio, más o menos. Esa distancia es tan chiquita que la fuerza de repulsión es espantosa. Para evitarla se necesita mucha fuerza fuerte. Si usted consigue hacer que reviente el núcleo de un átomo grande, como el del uranio, una parte de esa fuerza fuerte se dispersa en forma de un destello de luz invisible, de rayos gamma, es muy poderosa, o de partículas que salen volando en todas direcciones. Cuando un átomo así revienta, se produce un destello de luz de mucha energía que puede calentar rápidamente a las cosas que se encuentran cerca, y además salen volando cachitos de átomo. A todo eso en conjunto le llamamos radiactividad. Al regreso del corte, el diseño general de un reactor nuclear.
El explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Los reactores nucleares funcionan con un principio simple, aunque su diseño es extraordinariamente complejo. Usted consigue muchos átomos grandes, gordos, que revienten fácilmente. Para comenzar, ¿cómo hace usted reventar a un átomo? La respuesta, que por cierto en buena parte dio Enrico Fermi, es aventándole neutrones. Los neutrones son partículas muy pequeñas que sienten la fuerza fuerte. pero no tienen carga eléctrica. Cuando usted le avienta un neutrón a un átomo, el hecho de que el núcleo del átomo tenga carga eléctrica positiva no va a alterar la trayectoria del neutrón. Si usted avienta un protón contra el núcleo de un átomo, el protón va a ser repelido por la carga eléctrica del núcleo. Tanto el protón como el núcleo al que le está usted disparando tienen carga eléctrica positiva. Al acercarse las dos partículas, la fuerza de repulsión va a aumentar y va a llegar un momento en el que el protón que usted aventó se va a desviar. Pero si avienta usted un neutrón, el neutrón no se va a desviar, va a seguir su caminito. Y si logra tocar al núcleo atómico, se va a quedar pegado allí por la fuerza fuerte. Si usted avienta un electrón contra un núcleo atómico, el efecto no es tan notable. En ciertas circunstancias, si la energía es muy alta y tiene el valor apropiado, probablemente un protón podría absorber a un electrón y convertirse en un neutrón. Y eso convertiría el átomo en inestable y lo vuelve radioactivo, pero es un proceso muy poco eficiente. Pero si usted agarra un neutrón y se lo avienta un átomo de uranio 235, tiene que ser un átomo de uranio 235, con el 238 esto no funciona muy bien. Acuérdese que para cada átomo existen varios modelos, varios isótopos. Hay unas pocas excepciones, por ejemplo el cesio, nada más hay un isótopo del cesio. Hay tres isótopos del hidrógeno, etcétera. Usted agarra uranio 235. Los cálculos basados en la mecánica cuántica revelan que el núcleo del uranio 235 es bastante inestable. ¿Por qué? Piense, le acabo de decir que los protones y los neutrones generan fuerza fuerte, y la fuerza fuerte es como un pegamento de contacto que solamente funciona cuando las partículas se tocan, pero una vez que funciona ese pegamento es muy resistente. Ese pegamento mantiene unidos a los átomos. En el uranio 235 y en el uranio 238 hay la misma cantidad de protones. Es para que los dos átomos merezcan el nombre de uranio, necesitan tener la misma cantidad de partículas positivas en su núcleo, 92. Lo que determina cuál es la ¿a qué elemento químico pertenece un átomo? Es la cantidad de protones que tiene en su centro. Si usted agarra un átomo de carbono que tiene 6 partículas positivas y le avienta otras 2 y logra hacer que se queden pegadas, el átomo ahora va a tener 8 partículas positivas y se va a hacer de oxígeno. Eso, por cierto, pasa en el interior de algunas estrellas viejas. El carbono está recibiendo impactos de partículas que tienen 2 protones y esos 2 protones se quedan pegados y se vuelve átomo de oxígeno. De ahí viene el oxígeno que está usted respirando, por cierto. Bueno, entonces el uranio 235 y el 238 tienen la misma cantidad de repulsión, tienen 92 partículas en el núcleo, que es muy chiquito, que están generando repulsión. En el átomo de uranio 238 hay 3 neutrones de más que en el 235, por eso el numerito cambia. Este numerito, 235 o 238, le dice cuál es el número total de partículas neutras o positivas que hay en el núcleo atómico. A eso le llaman peso atómico. Y el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Si cambia el número atómico, cambia la especie atómica. El número atómico del carbono es 6, el número atómico del oxígeno es 8. Ese numerito le dice si el átomo es de carbono, de oxígeno, de uranio, de lo que sea. Y el peso atómico le dice cuál es el número total de partículas que forman el núcleo, entre los protones y los neutrones. Bueno, en un átomo de uranio 238 hay 3 neutrones más que en uno de 235. Ya le dije que los neutrones actúan como pegamento, generan y sienten la fuerza fuerte, pero no generan repulsión eléctrica porque son neutros. Los átomos de uranio 238 son más estables porque hay más pegamento nuclear para mantenerlo unido. Es más difícil que estalle el átomo de uranio 238. El de 235 estalla con facilidad. Le avienta usted un neutroncito con la energía apropiada, ni de más ni de menos, y eso hace que el núcleo se vuelva inestable, se comporta como una masa de gelatina que está siendo agitada con fuerza y hay un momento en el que revienta. Al reventar genera mucha energía y, muy importante, salen volando más neutrones. Y los neutrones que salen volando del átomo de uranio 235 tienen casi la energía ideal para hacer chuza con otros átomos de uranio 235 que anden por ahí. Así que usted junta muchos átomos de uranio 235, les avienta un neutroncito o simplemente se espera que uno de ellos solito explote. Cuando un átomo es demasiado grande, algunos de sus núcleos de vez en cuando revientan. Por eso hay elementos que son naturalmente radiactivos, como el uranio. Simplemente junta usted un montón de uranio, se espera, esto pasa en una fracción de segundo, aquí uno de esos átomos explote, salen volando dos o tres neutrones que le pegan a dos o tres átomos, que a su vez liberan más neutrones. Ahora, cuando explota un átomo, arroja neutrones a una velocidad de entre 10 y 15 mil kilómetros por segundo. Así que si tiene usted una bolita de uranio del tamaño de una pelota, por ejemplo, en una fracción de segundo ridículamente pequeña, el neutroncito que usted aventó se ha convertido en una cantidad casi incontable de neutrones que están haciendo reventar de manera casi simultánea a una cantidad casi incontable de átomos. Eso produce una reacción en cadena y eso produce una explosión como la que destruía Hiroshima, por cierto. Ahora, si usted pone algunos materiales que chupen neutrones, por ejemplo el cadmio, que es un elemento químico, si usted es un metal, si usted pone barras de cadmio, puede usted absorber neutrones y puede reducir este efecto. Al regreso del corte le voy a platicar de un reactor nuclear natural.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Se supone que los reactores nucleares son uno de los ejemplos más depurados de cómo el ser humano se ha alejado de la naturaleza. Los reactores nucleares son un ejemplo de cómo la naturaleza humana parece opuesta al corazón de la naturaleza. La realidad es que no existe tecnología que sea artificial, en un sentido muy estricto. Toda la tecnología que tenemos es, a final de cuentas, una copia de la naturaleza. Copia modificada a nuestro gusto y basada en el entendimiento profundo de los principios sobre los cuales descansa, pues. Pero los reactores nucleares, por ejemplo, que nosotros tenemos, tienen una versión natural que funcionó en la República de Gabón, en una región que se llama Oklo, que se encuentra cerca de un pueblo que se llama Franceville, en la República de Gabón. Hay minas de uranio. De allí Francia se ha provisto, o cuando menos en el pasado, de material tanto para su proyecto civil como para sus armas nucleares. Y hace años se empezaron a preocupar porque vieron que en los inventarios como que les faltaba uranio, como que en la roca de la que estaban sacando el material, de pronto había productos de la destrucción del uranio, pero no podían encontrar el uranio mismo. Empezaron a pensar que algunos terroristas estaban robando su uranio para hacer una bomba atómica. Se pusieron a investigar y lo que encontraron es que hace ya bastante tiempo se llegó a juntar uranio en lo que podría haber sido la ribera de un río. La falta de oxígeno en la atmósfera en aquella época facilitó la deposición del uranio. El uranio generalmente se oxida y las sales de uranio se pueden disolver en agua con relativa facilidad, pero el uranio solo no. Y el óxido de uranio no se podía formar en ambientes reductores, es decir, en ambientes en donde no solamente no hay oxígeno, sino que hay elementos químicos que tienen una acción química inversa a la del oxígeno, que roban electrones en lugar de entregarlos. Un átomo de oxígeno le roba electrones a cualquier cosa que pasa cerca. Cualquier átomo que hace eso se dice que es un átomo oxidante. Cualquier átomo que da electrones con facilidad es un átomo reductor. La reducción en el mundo de la química es lo opuesto a la oxidación. Pues bien, en los ambientes reductores, es decir, sin oxígeno, químicamente activos pero sin oxígeno, el uranio no se puede disolver en agua. Entonces parece que de alguna fuente natural, el uranio en forma de óxido llegó a un río. Al entrar en contacto con la atmósfera de aquella época, el oxígeno desapareció, el uranio metálico se fue depositando poco a poco en el fondo del lago, o del río, perdón, y llegó a acumularse en cantidades suficientes para que se iniciara una reacción nuclear natural. Y estos reactores estuvieron funcionando por años. Así que los reactores nucleares no son un invento del ser humano. Nosotros tenemos nuestros propios diseños mucho más avanzados de lo que puede hacer la naturaleza, pero a final de cuentas la estamos copiando, no la estamos conquistando o alguna otra tontería de esas. Los reactores nucleares entonces funcionan con el principio que le acabo de mencionar. Usted junta muchos átomos de uranio y se genera una reacción en cadena controlada por medio de materiales que absorban neutrones, separando en distancias cuidadosamente calculadas las bolitas de combustible nuclear por varias técnicas diferentes. Usted garantiza que el flujo de neutrones sobre un cachito de uranio sea más o menos constante. Si siempre están entrando, por poner un número inventado, 100 neutrones por segundo en una pastillita de uranio, la cantidad de átomos que van a estallar por segundo van a ser más o menos la misma. Va a ser más o menos la misma siempre. Y eso significa que la cantidad de calor que va a generar esa pastillita de uranio va a ser más o menos la misma. Si usted tiene una producción constante de energía en su combustible nuclear, entonces puede mantener funcionando el reactor por mucho tiempo. El reactor va a generar una cantidad de calor constante. Ese calor va a servir para evaporar un líquido que va a tener usted alrededor del reactor. En los diseños más antiguos, esta agua circulaba a través del reactor. El agua caliente es llevada por unas tuberías hasta un lugar en donde se puede evaporar. El agua primero está a presión. El agua a presión puede rebasar los 100 grados centígrados y no hierve. Una vez que saca usted esa agua del reactor y la lleva por medio de tuberías al lugar apropiado, allí le permite expandirse y se forma vapor. Ese vapor empuja turbinas y las turbinas generan electricidad. Puede haber varias etapas en un reactor nuclear. Generalmente existen. Existe el sistema primario de enfriamiento, que lo que hace es circular algún líquido cerca del reactor, a veces por adentro del reactor, y ese material caliente se pone en contacto con una tubería que tiene otro líquido diferente. Es el sistema secundario de enfriamiento. Generalmente el líquido, que puede ser agua o puede ser sodio líquido en algunos casos, el líquido que se utiliza para enfriar el reactor generalmente se vuelve radioactivo. Pero el agua de enfriamiento, el agua secundaria, no. Usted hace circular un líquido por el corazón del reactor, se calienta mucho, radioactivo, siempre lo mantiene dentro de esa tubería. En alguna parte esa tubería entra en contacto con otra tubería, se tocan casi las tuberías, por donde circula agua normal. Esa agua se calienta por contacto, se roba el calor que trae el líquido primario de enfriamiento, y ese calor es el que sirve para generar el vapor, que sirve para mover las turbinas. Con el paso de los años, la cantidad de átomos disponibles para explotar disminuye, y llega un momento en el que el reactor empieza a dejar de producir suficiente calor para generar suficiente vapor para mover todas las turbinas. La cantidad de energía que produce el reactor empieza a disminuir. A veces, según el diseño del reactor, el material nuclear sigue siendo increíble, peligrosamente radiactivo y muy caliente, pero ya no genera el calor suficiente para poder generar la electricidad en las cantidades que se requieren. Entonces hay que cambiar el combustible nuclear de un reactor. Todo depende para qué se use el reactor. Los reactores que se utilizan en submarinos, por ejemplo, que tienen un diseño especial, pueden mantenerse sin recargas por 20 años. Otros reactores nucleares necesitan cargas cada pocos años. El material, el residuo que sale de estos núcleos, de los núcleos de los reactores, es muy radioactivo y no es fácil de almacenar. Es el tanto la basura nuclear como los accidentes nucleares son los únicos dos argumentos que hay en contra de la energía nuclear, pero son argumentos mucho, muy fuertes. El almacenar la basura nuclear es muy difícil y hay que almacenarla en algunos casos por centenares de miles de años para garantizar que pierdan suficiente radioactividad para no ser muy peligrosos. Y existen muy pocas estructuras geológicas de las que podamos estar seguros que van a permanecer intactas por tanto tiempo. Ahora, hay forma de modificar el diseño de los reactores nucleares para que el combustible nuclear se use mejor. En estos reactores nucleares se produce menos basura nuclear porque el combustible tarda más tiempo en degradarse por completo. y generalmente lo que queda de ese combustible al final del ciclo es mucho más fácil de manejar por cantidad y por radiactividad que los residuos de un reactor nuclear común. El problema es que los reactores nucleares que saben hacer eso, que se llaman en inglés breeder reactor o reactores generadores, con una pequeña modificación se les puede adaptar para producir plutonio en grandes cantidades. Y el plutonio es el mejor material radiactivo para la fabricación de armas nucleares. Es otra de las desventajas de la energía nuclear, que los mejores diseños de reactores nucleares facilitan en mucho la proliferación nuclear, que es algo que a nadie le conviene. Los reactores nucleares pueden sufrir varios tipos de accidentes. Al regreso del corte se los voy a platicar.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Déjeme decirle que estamos simplificando de una manera extraordinaria todo el asunto de la del funcionamiento de un reactor nuclear. Es un campo extraordinariamente complejo. Requiere de conocimientos de química, de física, tener mente de ingeniero. Pocas especialidades en el mundo de la ingeniería son tan demandantes como la ingeniería nuclear, por varios motivos. Uno de ellos, la complejidad misma del tema. Y otro, es que los requerimientos de seguridad son mucho más altos que en cualquier otro ambiente. En general, antes de meternos con los accidentes, déjenme decirle que un reactor nuclear bien operado es, le va a sonar raro, pero es la fuente de energía más limpia que hay. Si desconsidera usted la basura que sale de su corazón. Ya le dije que hay forma de diseñar reactores nucleares mucho más limpios. El impacto que tienen en el ecosistema es bajísimo. Entre el poco impacto que hay está el agua caliente que sale del reactor nuclear. Los reactores continuamente están tomando agua de algún río, por ejemplo, y la usan para generar el vapor para mover las turbinas. Y una vez que el agua se ha enfriado, se avienta a la atmósfera o el agua caliente va a parar un río. Esa agua caliente puede afectar al ecosistema. Pero por lo demás, le pegan menos al ecosistema que una granja de generadores de viento. Si usted pusiera suficientes generadores de viento para reemplazar a una sola central nuclear grande, le daría un trancazo tremendo al ecosistema. Mucha gente piensa que la energía eólica es limpia. Es a veces menos agresiva con el ecosistema, pero esos ventiladores gigantes matan animales migratorios. Nada más por poner un ejemplo, tienen varias desventajas ecológicas. Entonces, ni la energía sucia es tan sucia, ni la energía verde es tan verde. Ahora, definitivamente, uno solo accidente nuclear en un país hace que no les valga la pena tener reactores nucleares. Pero bueno, el hecho es que países como Francia han llegado a generar más del 92 o 93% de su energía eléctrica con reactores nucleares. Lo han hecho por décadas sin un solo accidente realmente grave. Y los accidentes que ocurren en muchas plantas de generación de electricidad clásicas a veces son tanto o más graves en términos de número de vidas perdidas o de gente herida que lo que ha llegado a producir un reactor nuclear operado de manera responsable. No creo que soy muy amigo de la energía nuclear, me preocupa mucho. Simplemente creo que primero usted debe conocer todos los aspectos de la energía nuclear, los buenos y los malos, para decidir si quiere apoyarla o no. Y segundo, no hay forma de generar toda la energía que se necesita siquiera para mantener funcionando un país como el nuestro. Déjese usted de hacer justicia social y darle electricidad a todo mundo que la quiere, si no recurre usted a fuentes de energía masivas, y de todas, la mejor es la nuclear. El petróleo se está agotando y es extraordinariamente cochino y genera guerras, por mencionar algunos ejemplos. El carbón, ni se diga, más sucio todavía. La energía nuclear usada de manera responsable es extraordinariamente limpia. El problema está en no tener un accidente, porque lo tiene usted y ¿para qué le cuento? Ahora, ¿qué tipos de accidentes puede tener un reactor nuclear? Primero, existe una escala internacional que se llama INES, International Nuclear and Radiological Event Scale, es decir, escala de eventos, escala internacional de eventos nucleares y radiológicos. Cuando ocurre alguna cosa que no vale la pena ni reportar, dice usted que ocurrió un evento de nivel cero. Alguien se resbaló con una cáscara de plátano en la entrada de la sala de control. Luego viene la anomalía, el nivel 1. Si por alguna razón es fácil que un reactor libere pequeñas cantidades de material radioactivo, por ejemplo, si la tubería secundaria, ya sabe usted lo que es la tubería secundaria de un reactor, es por donde circula el agua que se calentó por el contacto de su tubería con la tubería primaria, y que es en donde se genera el vapor que sirve para mover las turbinas, esa agua puede ser ligeramente radiactiva. Si le sale por ahí una grietita a la tubería, puede salir un poco de vapor que es ligeramente radioactivo. Y entonces una persona puede recibir una radiactividad mayor a la que normalmente se recibe en una planta nuclear. Es decir, a lo mejor alguna persona recibe una radiactividad equivalente a la toma de una placa fotográfica con rayos X. Cuando usted le sacan rayos X, lo están exponiendo a un tipo de radiactividad muy pequeñita. A veces, cuando ocurre un evento de una anomalía tipo 1, es que se liberó una cantidad equivalente de radiactividad. Cuando hay un problema menor, que está goteando aquí un poquito de agua en la tubería secundaria, pues es una anomalía de tipo 1. Es un evento tipo 1, es una anomalía. Esto no debería pasar, no es, es grave, no, no es grave. Pues párchalo. Ahorita párchalo y en el siguiente mantenimiento apagamos el reactor, sacamos la tubería y la cambiamos por una nueva y se acabó el problema. Eso es un evento de nivel 1. Un evento de nivel 2. Si alguna persona adentro de la planta o afuera es expuesta a un cierto nivel de radioactividad, hay varias maneras de medir la radioactividad, en ese momento se declara un incidente de nivel 2. Si ocurre alguna falla en un sistema de seguridad, pero eso no compromete la estructura de la planta nuclear, es decir, está usted haciendo una prueba y dice, bueno, vamos a hacer la prueba de que nos imaginemos que el reactor se queda sin líquido para enfriarse. Esto es muy peligroso. El núcleo del reactor se puede derretir. Voy a imaginarme que se quedó sin agua el núcleo del reactor. ¿Qué es lo que haría? Ah, pues echaría a andar las bombas auxiliares. Yo aprieto el botón de las bombas auxiliares. Si no arrancan, híjole. Digo, no pasó nada, el reactor está funcionando bien. Pero si se hubiera echado a perder el reactor, si el sistema de enfriamiento realmente se hubiera echado a perder, hubiera tenido un problema grave. Entonces, ahorita ya tengo un incidente. Una anomalía es algo que sí hay que reportar, pues, pero hay que preocuparse. Un incidente es aguas. No pasó nada, pero aguas. Luego viene el incidente serio. Si está usted a punto de tener un accidente grave, está usted a punto, una de las bombas que sirve para inyectar agua para mantener frío al reactor falla y la bomba secundaria no arranca y después de darle un par de patadas la bomba arranca, ya tuvo usted un incidente serio de nivel 3. Aquí ya iba usted en camino a un desastre y en el último momento fue posible evitarlo. Eso es un incidente serio de nivel 3. Cuando llegue usted a nivel 4 es porque ya ocurrió un accidente. Puede llegar a sobrecalentarse el núcleo del reactor porque le faltó agua. Cuando eso pasa, el material radioactivo que está metido en unas pastillitas, y esas pastillitas están metidas dentro de unas barras metálicas abiertas, algunas de esas pastillitas se pueden derretir. Si se derrite una pequeña cantidad del material que se encuentra en el núcleo del reactor, si por el motivo que sea se produce una emisión de radiactividad significativa, entonces dice usted que ya tuvo usted un accidente con consecuencias locales o un accidente de nivel 4. Lo sucedido en la planta de Fukushima cae en la categoría 4. Al regreso del corte, las otras tres categorías.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
Cuando ocurre un accidente de nivel 5, se llama accidente con consecuencias amplias, ya hay muertos por la radioactividad. Cuando muere una sola persona como consecuencia de la radioactividad, ya declara usted un accidente de nivel 5. Si hay una liberación limitada de material radioactivo en cantidades suficientes, o cuando menos por su naturaleza, que ameriten tomar medidas especiales, ya tuvo usted un problema de nivel 5. El peor accidente que ha ocurrido en los Estados Unidos, el de la isla de Tres Millas, fue un accidente de nivel 5, precisamente. Un accidente de nivel 6 se llama accidente serio. Hasta ahora hay un caso así muy, muy notable que ocurrió el 23 de septiembre de 1957 en un reactor nuclear militar en Mayak, en la Unión Soviética. Entre 70 y 80 toneladas de material altamente radioactivo fue arrojado al ambiente por una explosión. No se sabe cuáles fueron las consecuencias para la gente en la zona. Debe haber sido algo terrible. Finalmente, si usted alcanza el nivel 7, tuvo un accidente mayor. Caso, 26 de abril de 1986, Chernóbil. Un reactor estalla, el material radioactivo es arrojado a gran altura. Ese material radioactivo incluye sustancias que permanecen radioactivas mucho tiempo, que además son venenosas, y toda un área grande queda deshabitada alrededor. Lo sucedido en Japón hasta este momento se encuentra en el nivel 4. Es un accidente con consecuencias locales. ¿Qué pasó en la planta de Fukushima? Normalmente, en el corazón de un reactor nuclear se está generando mucho calor, ya le expliqué por qué. Ese calor sirve para evaporar agua, que sirve para generar electricidad. Si usted, como consecuencia de un temblor y de la pérdida de electricidad, si usted se queda sin energía para operar las bombas que inyectan agua fría o algún otro líquido en el corazón del reactor, el reactor se comienza a calentar. En ese momento, el reactor se apaga. Se dice en inglés que usted le hizo un scram al reactor. Ahora, cuenta la leyenda que cuando estaban operando el primer reactor nuclear, acuérdese que el cadmio es un elemento químico que absorbe neutrones. Si usted mete barras de cadmio en el interior de un reactor nuclear y están bien diseñadas, van a absorber tantos neutrones que la reacción nuclear se va a detener. Las barras del primer reactor nuclear supuestamente estaban detenidas con una cuerda y había un cuate con un hacha sobre la cuerda, listo para que le dieran una instrucción para cortar la cuerda y que cayeran las barras de golpe en el reactor y evitar una explosión nuclear. El primer reactor fue probado abajo de una cancha de squash en la Universidad de Chicago. No estaban en un desierto, estaban en medio de la ciudad de Chicago. Entonces tenían miedo de que ocurriera un accidente con el reactor nuclear y que tuvieran algo parecido a Chernóbil, pero en una ciudad mayor, una ciudad muy grande. Entonces quedaron de acuerdo en que la persona que tenía el hacha le iban a decir SCRAM, que en inglés es el acrónimo de Start Cutting Right Away, Man. Es decir, empieza a cortar ahorita, cuate. Eso es lo que significa SCRAM. Cuando ocurre un accidente en un reactor nuclear, se le hace un SCRAM al reactor. Es decir, se bajan las barras de control de golpe para apagar la reacción nuclear. Es lo primero que se hace. Es más, ocurre automáticamente. Cuando se dan ciertas condiciones, las computadoras mandan una señal y se meten las barras de control en el interior del reactor nuclear. Eso detiene la reacción nuclear, pero no la generación de calor. Se libera mucha energía en el interior de un reactor nuclear. Incluso después de que usted absorbe los neutrones, muchos átomos siguen reventando. Y además queda mucho calor en el interior del envase. Si no tiene usted forma de sacar ese calor, la temperatura en el interior del núcleo sigue subiendo. El núcleo es el lugar en donde se encuentran las barritas de combustible y en donde deja caer usted las barras de cadmio. Generalmente, en los reactores nucleares modernos hay una coraza de acero inoxidable de varios centímetros de espesor que forma el verdadero núcleo del reactor. Si usted pierde el líquido de enfriamiento, aunque apague usted el reactor, el núcleo se va a seguir calentando. Si llega a alcanzar una cierta temperatura, dependiendo del diseño del reactor y de los materiales que tenga, se puede derretir el material en el interior del reactor, todo el uranio se puede derretir y forma una masa compacta en el fondo. En lugar de estar separado en forma de pastillitas, el uranio ahora se concentra en el fondo. Eso en algunos casos, según el diseño del reactor, puede producir que se dispare de nuevo la reacción nuclear. Aunque tenga usted el cadmio metido allí, como el uranio ya no está separado en muchos grupitos pequeños, sino está unido en una masa gigante en el fondo, eso puede producir una reacción nuclear constante. Eso hace que siga subiendo la temperatura. Llega un momento en el que el calor es tan grande que se empieza a derretir el acero inoxidable y por abajo sale una masa derretida, ultracaliente y espantosamente radioactiva, que se abre camino hasta llegar al suelo. Y del suelo, la idea era que se podría que esa cosa ultracaliente seguiría quemando el suelo hasta llegar a una fuente de agua subterránea y allí producir una explosión muy violenta. A eso se le llama el síndrome de China, porque se supone que este material perforaría la Tierra y llegaría hasta el otro lado, hasta China. Es lo que se decía. Ahora se sabe que el síndrome de China no es factible. En Chernóbil, en donde ocurrió esto, no ocurrió el síndrome de China. La masa derretida que salió del corazón del reactor fue encontrada en el sótano del edificio. Se dispersó tanto que se detuvo la reacción nuclear y ahí se fue enfriando lentamente. Pero de todas maneras la cantidad de radiactividad que se libera es espantosa. En Fukushima, lo que parece que ya ocurrió es que ya se derritió el material en el interior de la cápsula de acero inoxidable. Por eso se está buscando la manera de enfriar, aunque sea con agua de mar y con bombas auxiliares, el núcleo del reactor. Si se llega a conseguir esto, que es muy probable que ocurra, si realmente logran contener el exceso de calor en el interior del reactor, lo que sigue va a ser un largo proceso de enfriamiento de la cápsula y luego la van a tener que retirar y enterrar en algún lado. Algo parecido ocurrió con la isla de Tres Millas. El reactor quedó sellado y aislado del mundo. Si llega a acumularse más calor, si no logran enfriar el reactor, entonces podríamos tener un accidente de nivel 7. Ya en otra ocasión le voy a platicar con más detalle por qué se puede producir hidrógeno en un reactor. Las explosiones que ha visto usted en televisión de los reactores nucleares no son muy preocupantes. ¿Por qué? Porque fueron explosiones producidas por hidrógeno, producido como consecuencia del calor y de las reacciones químicas en el interior del reactor nuclear. Y ese hidrógeno se fue acumulando por la falta de electricidad para ventilar las cámaras de contención del reactor. O sea, lo que sucedió fue una explosión muy violenta, pero fue una explosión de hidrógeno que no afectó a la cápsula de acero inoxidable que está en el centro del reactor. Ya le platicaré de dónde viene ese hidrógeno en otra ocasión y le voy a platicar la historia de algunos accidentes nucleares. Recuerde que el programa lo hace usted con su opinión, con sus comentarios. Ya estamos con el tiempo encima. En otra ocasión platicamos con más detalle de estos asuntos o de cualquier otra cosa que usted quiera que se toque en este espacio. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.